añadir contacto. Bloc de notas.
Y como todos los miércoles, cada 15 días estamos con el politólogo experto en relaciones internacionales para su espacio hacia acá, Andrés Raggio.
Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Bien, bien. ¿Cómo está todo por ahí?
Todo tranquilo, por suerte, muy bien.
Un poco volviendo las cosas a un cauce un poco no tan acelerado después de la cuestión que pasó de Trump, Biden, China y todo eso.
Más o menos, porque se empezaron a dar movimientos en Asia que tienen repercusiones en el sistema internacional, pero en particular en el comercio. Uh-huh. Porque hace unos pocos días se firmó un acuerdo muy importante, que es el acuerdo de cooperación, siempre lo digo en inglés, que es el Regional Comprehensive Economic Partnership, y en español Asociación Económica Integral Regional, que es el más importante del mundo.
Pero pueden encontrar por RCEP, que no son los Red Hot Chili Peppers, sino es RCEP.
No, claro, en ese caso ahí se come una letra. Exactamente, y es un acuerdo muy importante porque congrega a las economías más importantes de la región asiática en un contexto, y ahí va un poco el punto de la columna, donde a nivel geopolítico y también geoeconómico, el mundo en el siglo XXI se perfila como un mundo de Asia-Pacífico, donde el Asia-Pacífico pasa a ser la zona más importante a nivel económico y comercial, pasando del Atlántico, ¿no? Que originalmente producto Estados Unidos y Europa tenían el centro y el eje de poder económico.
Sí, es un acuerdo.
Ahora se mueve.
Sí.
Sí.
No, que es un acuerdo, Andrés, que es gigante, como decías, ¿no? Porque incluye a los miembros de la Asociación de Países del Sudeste Asiático y a China, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda.
Y recién salido del horno, 15 de noviembre la firma.
Recién salido del horno y también con algunas cuestiones interesantes, por lo menos para resaltar nada más, que tiene que ver que este acuerdo originalmente contemplaba la participación de India. India, como ustedes saben, si no es el primero, es el segundo país con más población del mundo y es uno de los países en el top 10 de riqueza, ¿no? También. Este acuerdo, sin India, representa a más del 30% del producto bruto mundial, digamos, ¿no? De lo que se produce en el mundo por año. Y al mismo tiempo, más o por ahí del 30% de la población. Un poquito más, un poquito menos, no importa. El punto es, si estuviera India adentro, se imaginan las proporciones de este acuerdo, que para que se hagan una idea, sería algo así, con otras características, pero algo así como Mercosur. Entonces, al estar China, Japón y Australia, entre otros, tiene una diferencia tal vez con otros tipos de acuerdos donde no existe a priori o uno no podía prever que hayan acuerdos tan estrechos o tan importantes de libre comercio como estos con posiciones tan disímiles en el sistema y en la estructura de poder mundial como puede ser la de Japón y China o la de China y Australia que ha pasado en estos últimos meses y que hemos hablado. Las reservas en base al inicio de la pandemia del coronavirus en Australia y cómo lo que debería investigarse y la retaliación o la respuesta de China en base a eso, a ese pedido. Es decir, es curioso, es interesante por su magnitud comercial, por lo que representa, pero también por lo político, ya que congrega a varias potencias con diferentes perspectivas en base al futuro. Y
a ver, Andrés, ¿sabés que te hemos perdido?
¿Escuchan?
No, te escuchamos, se te había cortado sí. A lo último, si podés retomar.
No sé en qué parte me quedé, pero lo que le decías es que es importante, no solo por el comercio, por la importancia que tiene, que sea el 30% de la economía mundial y el 30% más o menos de la población, porque posiciona y consolida a Asia-Pacífico como un centro de poder mundial de aquí en adelante, algo que ya estaba era más que evidente, pero se consolida. Y por otro lado, a nivel geopolítico, porque es parte también de una estructura, en el sistema internacional y la estructura de poder mundial, la gobernanza que hay y las perspectivas de gobernanza mundial comienzan hoy por hoy, siempre el análisis tiene que comenzar desde Asia, con países muy importantes, por supuesto. No todos los países son iguales, tienen poder relativo. China, sin dudas, es una gran ganadora de haber firmado esto, porque originalmente este proceso No es que nació en contraposición, pero siempre se puso de esa manera, y probablemente así se maneja a nivel diplomático y político, como una contraposición al famoso Trans-Pacific Trade Partnership, el TPP famoso, que Estados Unidos se retiró y dejó un poco acéfalo cuando Trump llegó al poder. En ese juego de poder de quién domina el Asia-Pacífico, que es el centro de poder del siglo XXI, económico, comercial y también político, pareciera ser que China tomó la delantera. ¿Por qué? Porque ASEAN, lo que ustedes mencionaban, la comunidad de países del sudeste asiático, sumado a estas grandes potencias, aunque no esté India, termina de ser, además, un acuerdo económico regional de zonas sumamente productivas, las zonas más productivas del mundo al hoy, las zonas más manufactureras, los que más demandan en comercio, los que más importan y exportan. Por supuesto que hay otros países en el mundo, pero lo que hace esto es congregar y aunar todo ese comercio y llevarlo por un mismo canal, que es este acuerdo. Y al mismo tiempo, esto es ya una noticia que viene después del acuerdo, que no está ratificado, se tiene que ratificar como todos los acuerdos, se precisan, si no me equivoco, 6 países de la ASEAN para que lo ratifiquen, y 3 del más 5, ese que mencionamos ustedes también, China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. Es ahí un juego también de conteo, ¿no? Pero más allá de eso, hace unos pocos días Xi Jinping dijo que estaba en condiciones China, y que así le gustaría, es de ingresar al famoso TPP. Por lo cual, a mí me interesa simplemente mencionar que el Biden, como nuevo presidente de Estados Unidos, o presidente electo, ya a esta altura casi sin nadie que lo niegue, claramente va a tener que tomar alguna decisión, y pareciera ser, y esto es una especulación total, pero un poco hay que jugar a eso, pareciera ser que en alguna de todas las medidas que ha tomado Trump, Biden va a tener que echar marcha atrás. Va a tener que volver a una administración parecida a la Obama, donde apostar por el TPP puede ser adelantándose y rechazando a China, o moviéndose tal vez hoy por hoy por detrás de escena pidiendo que rechacen el ingreso de China, y volver a tomar la batuta de esa propuesta, que, insisto, el mundo se perfila en el Asia-Pacífico, ya no más en el Atlántico o en el norte del Atlántico. A pesar de ser un polo de poder importante, la relación Europa-Estados Unidos, el Asia-Pacífico es el centro hoy y en adelante, probablemente en el corto plazo, más importante del planeta. Por otro lado, también, más allá de lo que pueda hacer Estados Unidos, si ingresa al TPP otra vez, si pide el ingreso incluso al RCEP, podría pasar, dudo, pero podría pasar, o si socava estos tipos de organismos y vuelve otra vez a alimentar la Organización Mundial del Comercio, que no sé si lo habíamos hablado alguna vez, pero Estados Unidos, desde la política exterior de Trump, lo que ha venido es desacreditando todos los organismos multilaterales. Recordamos claramente el retiro de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, cosa que Biden parece que va a volver atrás también. Pero no solo eso, se retiró el Acuerdo de París de Medio Ambiente, se retiró de UNESCO, se retiró la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y se retiró de algunos acuerdos, el acuerdo nuclear con Irán, etcétera, etcétera, etcétera. Parece que a Biden no le queda otra ahora que tomar nuevamente una postura parecida a la Obama, que él también formó parte de su gobierno, podría ser reactivando la OMC, que la Organización Mundial del Comercio claramente es muy importante porque regula el comercio, y al mismo tiempo, porque tiene, hoy la OMS está céfala, hay un proceso de selección de candidatos para secretario general, está entre dos mujeres, creo que es una surcoreana y una africana, que no me acuerdo qué país, pero más que nada lo que está haciendo Estados Unidos es trancar los arbitrajes en el órgano de apelaciones. Digamos, cuando tenemos diferendos de comercio entre países, y eso Estados Unidos está trancando. Podría ser que tal vez sea por ese lado que reactive. Algo va a tener que hacer. Ahí está la idea, digamos, de esta columna, es presentar que en esta jugada de China, como así se ve, no es solo China, pues, es en gran parte, y esta posterior jugada así del gobierno chino de pedir acceso al TPP, va a obligar a la nueva administración de Estados Unidos, y por definición, por esta lucha entre grandes potencias, al futuro próximo del mundo entero, claro, de qué va a ser el propio Estados Unidos, y va a tener que tomar el toro por las astas. Podríamos considerar que es un ganador en este contexto de pandemia, que la propia China ya entiende que no existe más dentro de su país.
Ahora, Andrés, esta asociación económica regional que se ha formado en Asia y Oceanía, ¿en qué lugar deja, por ejemplo, al acuerdo de los BRICS, que en su momento, a mediados de los 2000, aparecía como una fuerte oposición de bloque a Estados Unidos, y que también obviamente por los corrimientos políticos que ha habido en algunos países ha ido perdiendo un poco de fuerza. ¿Se va a ir como extinguiendo un poco el fuego de los BRICS y va a empezar esta asociación nueva a tomar un rol mucho más protagónico en ese sentido?
Bien, yo entiendo que no. Entiendo que son procesos paralelos. Recordemos que los BRICS son Brasil, Rusia, sí, India, China y Sudáfrica, que se anexó posteriormente.
Sí, es a nivel más mundial, si obviamente. Vemos eso,
claro, y además se presentó en un momento donde el sistema estaba en plena crisis, en particular también de crisis financiera como la del 2008, y fue una alternativa que terminó, digamos, como el resultado más concreto, a mi modo de ver, sumamente político, claramente es el BRICS, pero como resultado concreto, la creación de un banco, el Banco de Desarrollo, que buscaba y busca ser una alternativa a los organismos de crédito financiero internacional, ¿no? Como, y tradicionales occidentales, como el Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, entre otros. En este caso, el BRICS tiene una figura, o tiene claramente una perspectiva más política de posicionamiento de las economías emergentes en detrimento de las occidentales tradicionales. Pero ¿por quiénes la componen? Y acá viene también un poco esa pregunta vinculada con esto de India, ¿no? India-China. India y China, esa relación tan particular de dos países continentes, India decide no participar de la RCEP, aunque se permite que pueda entrar en algún momento, tiene una disputa territorial muy importante en la frontera, en Cachemira, pero al mismo tiempo una disputa geopolítica y al mismo tiempo aquí otra vez entra Estados Unidos buscando aliados, que esto tiene siempre costos y beneficios. Entonces, hay que analizarlo desde esa perspectiva. Yo creo que el BRICS, si bien sí perdió muchísimo poder, producto de los cambios que ustedes mencionaban, podríamos decir, el que conocemos más, el de Brasil, claro, el poder relativo de Brasil a nivel sistémico, con el cambio de Dilma Rousseff a Temer, fue brutal, que también estuvo acompañado y en gran medida es el factor de un declive económico, de una crisis económica muy fuerte, por lo
sí,
cual
se aisló mucho Brasil, ¿no? Player, en los últimos...
¿Cómo?
Que se aisló mucho Brasil, ¿no? Con las decisiones que ha tomado en los últimos tiempos.
Exacto, porque nosotros veíamos un Brasil que aspiraba a ser un líder regional como catapulta para ser un líder global, como ellos decían, aspirar a ser global player, participar en los órganos más importantes del mundo, y llegó el Bolsonaro y lo que propuso fue un alineamiento estrecho a Estados Unidos, al punto tal de poner en claro peligro a su primer socio comercial, que es China, por este alineamiento. Entonces, es muy complejo. Creo yo que el BRICS va en otra senda, es en paralelo, y por otro lado quería también mencionar que China tiene mucho músculo diplomático. Esto es algo que tal vez no lo pensamos. Los países tienen sus recursos humanos, personas idóneas para trabajar en estos temas, que claramente en China, por su condición y por su forma de trabajar, que ya hemos hablado largo y tendido de cómo se compone su sociedad, su cultura de largo plazo, claramente tienen mucho más músculo para trabajar a todas las bandas. Cosa que tal vez otros países no la tengan, incluso países potencia. Entonces, si es por China, va a todos los organismos que existan, si le dan el acceso, por supuesto, y va a trabajar siempre, obviamente, en pro, o bueno, esto estoy ahí un poco imaginando, pero es muy probable que trabaje en base a sus estrategias de inserción internacional y a su estrategia de posicionamiento internacional, que hoy por hoy parece un poco más evidente, que no es que esté alejada de Estados Unidos, pero que sí tiene otra voz o tiene otro discurso diferente al norteamericano, que está, como hablábamos tanto tiempo, en un claro declive de su poder y en contraposición China se presenta como la potencia más desafiante. Por lo cual, el BRICS probablemente siga existiendo con esas salvedades, pero esto termina de consolidar una estructura comercial que le da reglas claras a China, que tiene una postura de mercado, de libre mercado, una postura de fomentar el multilateralismo, todo lo contrario a Estados Unidos, pareciera ser que logra, ¿cómo se diría?, consolidar, logra estructurar algo que se estaba poniendo en constante cuestionamiento por parte de los, particularmente de Estados Unidos. Y si se da en Asia, aún más. Y después, por último, para mencionar algo particular, es que ese mundo del siglo XXI que visualizamos en el Asia-Pacífico también tiene o podría tener algo de Indo-Asia-Pacífico, que es algo que, con total honestidad, es algo que he visto hace muy poco, no lo tengo tampoco tan tan craneado, pero sí pareciera ser que hay una disputa en dónde va a ser el juego ¿no? Si es en el Asia-Pacífico o si también incluimos a el Océano Índico y en particular a India como gran poder bisagra, algunos podrían decir pivot aliado de Estados Unidos. Porque claramente, desde el punto de vista comercial, Asia es lo más importante, pero también desde el punto de vista geopolítico y bélico, la parte del mar sur de China, el mar Mediterráneo chino, el estrecho de Malaca, donde pasa el comercio más importante del mundo, los puertos más importantes del mundo están en esa zona, y Estados Unidos tiene una gran barrera de contención bélica. O sea, el caso de Corea del Sur, el caso de Guam, el caso de Taiwán, son siempre países que están controlando con bases norteamericanas a China. Entonces eso hay que tenerlo muy presente. Y por otro lado, lo curioso, imagínense un Mercosur entre dos países que no tienen nada que ver, supongamos Venezuela y Estados Unidos. Entonces es muy interesante cómo el pragmatismo, no lo voy a decir chino, pero el pragmatismo asiático, tal vez otra vez nos interpela como latinoamericanos de que hay cosas que igual se podrían hacer, pero que por lo menos en estas zonas no, nos falta esa capacidad de estrategia, esa capacidad de entender dónde está el punto en contacto para, a pesar de pensar distinto, a pesar de tener políticas totalmente diferentes, de confluir en algún objetivo en común.
Sí, y
Y en
además,
paralelo a eso,
no, además, Andrés,
hay un...
me parece que es importante recalcar esto último que vos decías, porque creo que sí, es algo que lo hemos comentado, además, tú lo has recalcado muy bien durante todas las columnas de este ciclo, que viene a cambiar muchas de las cosas que nosotros por ahí tenemos como preconcepto o prejuicio de la cultura china y de las culturas orientales en general, porque este consumo, ¿no? Tan centralizado de productos yanquis, hollywoodenses, nos han creado obviamente un estereotipo también de esa visión tan cerrada, tan hacia adentro que supuestamente tiene China, que si bien en muchas cosas sí se da de esa manera, en realidad, como vos bien mencionabas, tienen un espíritu diplomático y una apertura hacia el diálogo permanente en prácticamente todos los ámbitos, que como casi ninguna cultura del mundo, y es algo de lo que deberíamos también aprender muchísimo.
Totalmente, y de hecho hay muchísimos investigadores en el mundo, en particular en América Latina, conozco varios que trabajan en este aspecto de si China es un capitalismo o es un socialismo de Estado, etcétera, etcétera, o también una economía de proyección, creo que sería la traducción. Hay un poco un debate también en esa traducción en portugués, pero que se trabaja en base a si China es al final un buen aprendiz de la economía de mercado y del capitalismo en sí mismo, ¿no? Porque ha logrado desarrollarse utilizando muchas veces el propio sistema y que al día de hoy, independientemente de si es capitalista o no, claramente ha utilizado las estructuras preestablecidas para desarrollarse. Y eso es un poco lo que pone en jaque toda esta situación actual en conflicto con Estados Unidos, porque Estados Unidos, con sus reglas, se encontró que pierde en la relación comercial con China y se encontró que tiene un déficit estructural muy fuerte, de algo así como de 350 mil millones de dólares con China, y que al mismo tiempo, en esas mismas reglas, la mayoría de los países asiáticos, pero en particular China, están posicionándose en gran nivel en la escala internacional. Por lo cual, sí, claramente estamos en un nuevo estadio de este sistema.
Bien, Andrés, como decía, falta ratificar todavía el acuerdo, pero ya es básicamente un hecho. Para tirar algún número, por ejemplo, leyendo por ahí, esto representaría más aproximadamente el 29% del Producto Interno Bruto del planeta. O sea, es un montón y en cuanto a población, en la región probablemente más poblada del planeta, suman casi un tercio de la población mundial. ¿Qué podemos esperar entonces ahora a futuro con este acuerdo ya, este acuerdo de libre comercio ya casi siendo un hecho?
Sí, a ver, son perspectivas de todas maneras, ¿no?
Sí.
Pero claramente Asia, al ser un continente tan dinámico últimamente, donde la mayoría de las manufacturas, tal vez de mayor acceso para los países en el mundo, vienen de Asia, lo lógico es que esas cadenas globales de valor o las cadenas regionales de valor asiáticas se potencien y veamos una mayor circulación de insumos intraindustriales entre esos países, que ya existen muchísimo, y que tal vez en gran parte algunos países extrarregión pierdan un poder importante de venta, porque si tienen un acuerdo preferencial con reducción arancelaria, lo de siempre, ¿no? Claramente, si tienen que comprarla a alguien, le vas a comprar a quien te lo vende más barato. Y sumado a que, por ejemplo, en el caso de nuestro Uruguay, yo una vez, me acuerdo, una vez les comentaba el tema del mapa, ¿no? ¿Se acuerdan que yo decía Uruguay es la Nueva Zelanda? Además, estamos del otro lado de la cordillera para ellos. Estamos absolutamente del otro lado.
Claro,
Por lo
claro.
cual, imagínense los costos de los fletes. O sea, llevar un producto a China sale mucho más caro que comprarlo en Tailandia o en Nueva Zelanda, incluso, porque somos vis a vis con Australia y Nueva Zelanda, Argentina y Uruguay, son, digamos, estructuras similares, venden similares productos y ya tienen accesos preferenciales a China, a algunos países de Asia, y ahora con este acuerdo, muchísimo más. Por lo cual, otra vez, lo mismo de siempre, precisamos visión estratégica como región, precisión estratégica como país y salir un poco del corto plazo, de las discusiones partidarias absurdas, vacías, que incluso además obsoletas, que son del pleno siglo XX. No es una apología esto al libre comercio. Creo que, como se dice, y adhiero, el TLC por palabra no es ni bueno ni malo. Eso hay que analizarlo. Pero claramente es mucho mejor poder negociar con estos gigantes con una estructura latinoamericana unificada, ¿no? Se hace la CUNASUR, que ahora está, vemos si va a volver a existir o no, o el propio Mercosur y la Alianza del Pacífico. Estamos en un proceso, o ante un proceso de envergaduras mayúsculas, y otra vez, nuevamente, o como siempre, estamos viendo pasar algo que no podemos discernirlo, no podemos darnos cuenta de lo que significa, y me incluyo. O sea, es algo que puede tener consecuencias muy importantes para nuestra región. Y déjame decir una cosa más, que siempre insisto en esto. Producto de nuestra propia incapacidad para resolver nuestros problemas de nuestra inserción internacional y de nuestra estructura productiva. Porque si lo único que pensamos es tirar vacas para comer, para después vender la carne, el problema también es nuestro, ¿eh? No es que China, por comprarnos más, es culpable de ello. O sea, tenemos que tener la capacidad de reestructurar o de reformar nuestras economías. Eso es todo ríos, ríos y ríos de tinta, particularmente de la CEPAL.
Sí, porque hace casi 200 años que el modelo económico por acá viene perfilado para ese lado, estamos de acuerdo. Andrés,
Exactamente.
nos volveremos a reencontrar en 15 días para la última columna en la semana de cierre del ciclo 2020 de Comunidad del AR.
Un gusto, saludos.
Un gran abrazo.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio 90.5.